Nos pasó a muchos de nosotros esta semana. La verdad que fue una semana muy copada por el tema del fútbol y también por Comodoro Pi. Pero la verdad que pocas veces miramos con mucha atención lo que está pasando en los juicios de lesa, en los juicios de lesa humanidad. Pero esta semana habló Astiz. Y para mí, por lo menos, no sé qué les pasó a mis compañeros, pero no tuvo el correlato mediático que debería haber tenido, ¿no? Tuvo un espacio limitado y me parece que tenemos parte de la responsabilidad porque fue muy grave lo que dijo. Siempre solemos repetir que los genocidas no hablan, nunca han aportado información en los juicios, cada vez que hablaron fue para reivindicar al terrorismo de Estado y nunca para aportar información. Bueno, Astiz no fue original en este sentido. Pero la forma en la que habló, diciendo básicamente que no reconoce en el tribunal ninguna capacidad punitiva sobre mi persona, me encuentro preparado para recibir otra ilegítima condena que va a ser como una nueva condecoración. Esta es la provocación de Astiz. ¿Por qué? Porque él cree que tiene que ser juzgado por un tribunal militar. Nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria, si quieren que explique qué hice, que me juzgue un tribunal militar. Y decía esto, en este tono, tranquilo, sereno, arengando y reivindicando lo que hizo la dictadura en este país.
Ahora la clase política, para tratar de tapar los errores que cometieron en el pasado en la política de defensa, persiguiendo las instituciones armadas de nuestro país, errores puestos en evidencia por los movimientos separatistas mencionados, está tratando de disimular su negligencia y egocentrismo, minimizando el riesgo de esos movimientos. Solo como ejemplo, en los últimos graves hechos causados por esos movimientos secesionistas en la provincia de Chubut, el principal problema de debate de los políticos en los principales medios nacionales no era cuál era el movimiento ni cuáles eran sus objetivos. El principal problema para los políticos de nuestro país era si un gendarme tenía una piedra en la mano o no.
Y después, de alguna manera, hizo un paralelismo entre los mapuches, llamándolos, ¿no?, movimientos secesionistas, y el terrorismo, diciendo que era algo muy similar y que otra vez se planteaba en términos de una guerra. Bueno, todo esto, por demás, repudiable. Tampoco escuché mucho a la dirigencia política salir a repudiar los dichos de Astiz. Y hoy me provocaba una enorme conmoción leer, no sé si les pasó, los tweets de Guillermo Pérez Rosenblit contando la historia que hay detrás, porque uno a veces se olvida o cubre los juicios o los veo, ya dice, bueno, no me interesa, total, está juzgado en tantos otros, pero atrás de este Astiz diciendo estas cosas hay muchas historias y hay muchas víctimas, y hoy lo contaba su historia en primera persona, conmoviéndonos a muchos de nosotros. Está en línea Guillermo Romina Mangel, ¿cómo está?
Hola Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes,
muchas bien,
gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a vos por atendernos. Primero, a ver, mejor que yo, tu historia la vas a contar vos, a ver si tenés ganas. Para mí era importante que te puedan escuchar en todo el país y recordar, porque insisto, a veces nos olvidamos cuando hablan este tipo de personajes que dicen lo que dicen, qué hubo detrás, qué historias hay detrás con nombre y apellido como el tuyo.
Bueno, hoy la seguidilla de tweets que largué en la red social era sencillamente un recordatorio, porque se cumplen 39 años del día que nos secuestraron a mamá, embarazada de mí, de 8 meses, a mi hermanita que tenía 15 meses, nada más en ese entonces, de nuestro domicilio, y después nos llevaron hasta el local que mi papá tenía en Martínez, y desde ahí también nos secuestraron a mi papá y a su socio. La verdad es que no sé por qué razón terminan buscando la casa de algún familiar nuestro para dejar a mi hermana. Y
¿La dejan con parientes?
Sí, sí, con familiares de la rama paterna.
¿15 meses tenía en su momento?
Exactamente, Mariana. Mariana tenía 15 meses nada más. Consiguen, mi mamá consigue que la dejen en la casa de un primo. Y desde ahí nuestra familia deja de tener noticias nuestras, porque nos desaparecieron, así como también al socio de mi papá, Gabriel Pornau.
¿Dónde fueron trasladados?
Los llevaron a una casona que se conoce como Regional de Inteligencia Buenos Aires, Rivas son sus siglas. Esto quedaba en la calle San Martín y Entre Ríos, en Morón, a muy pocas cuadras de lo que es la, la plaza de Morón. Desde ahí se manejaba, era lo que podemos llamar el epicentro de la represión en la zona oeste, y dependía directamente de Fuerza Aérea y tenía a su cargo distintas subzonas que eran las que no podía abarcar, por ejemplo, Campo de Mayo. Entonces tenía Ramos Mejía, Edo, Morón, Merlo, Moreno. Bueno, desde ahí se coordinaba todo ese circuito represivo.
¿Y vos naciste en cautiverio?
Nací en cautiverio el 15 de noviembre del 78, pero lo distintivo de mi historia es que no nací en ese centro, en ese lugar, sino que nos trasladaron para que yo naciera en la ESMA.
Porque estaba más preparado. A ver, digo, hay tanta gente. Me cuesta a veces pensar en que hay por ahí una generación entera que no conoce esta historia y que la está escuchando por primera vez, pero es cierto. Trasladan a la ESMA porque estaba más preparado para parto. Preparado que no fue mismo, ¿no? Porque
no sabría decirte. Lamentablemente no sabría decirte. Son conjeturas cualquier cosa que sí. Arrojemos porque una de las personas que, el obstetra que atiende mi parto es Jorge Mañaco, una persona que ya está juzgada en reiteradas oportunidades y condenada también, atendió más de una decena de partos en ese lugar, era jefe de obstetricia del Hospital Naval y pertenecía a la Marina. Esto sí lo puedo contar, yo te digo, son conjeturas, cualquier sí. Cuestión que podamos pensar con respecto a por qué nos llevan a la ESMA, pero sí la parte de que atendió el parto la puedo contar porque hay sobrevivientes que estaban secuestradas ahí, que cuando se exiliaron, cuando se fueron, cuando recuperaron su libertad, pudieron contar qué era lo que había pasado y que presenciaron mi nacimiento.
Y contaron también, digamos, la valentía de tu mamá en ese momento, ¿no?
Exactamente, hay cuatro testigos que pueden dar fe de que mi mamá parió ese 15 de noviembre en el sótano de la ESMA y que lo atendió al parto Mañaco, entre ellas una colega tuya, periodista Miriam Lewin.
Claro, sí.
Así que, hay montones de testimonios dados en diversas causas donde ellas aportan justamente esta información.
Y Guillermo, una vez que naciste,
y se calcula que aproximadamente 3 días habré pasado en la ESMA con mi mamá, y después ya el sábado siguiente, 18 o 19 de noviembre, ya estaba en manos de quienes después fueron mis apropiadores.
Guillermo, ¿qué te pasa cuando escuchas palabras como las de Astiz? Casi como una provocación, ¿no?
La verdad es que a estas alturas ya no le doy tanta entidad a lo que pueda decir Astiz. Realmente me sorprendería si rompiera ese pacto de silencio que todos, como bien sabido es, todos los militares que participaron
ninguno lo rompió.
Estado. Claro.
Ninguno rompió. Bueno, sí,
ninguno. Ninguno aporta nada. Hay algunos muy pocos, sí. Personas que se arrepintieron y que aportaron datos, pero la verdad los que son sentados en el banquillo, muy pocos aportan datos como para, aunque sea un mínimo pedido de perdón, digo, ¿eh?
Bueno, dijo, nunca, justamente lo que vos decís, el mínimo pedido de perdón, Astiz deja muy en claro que nunca va a pedir perdón, por lo que entiende fue defender a mi patria.
Está bien, pero yo era parte también de la patria, y yo no me considero que alguien haya defendido. Pero bueno, mira, te puedo dar un ejemplo. Yo tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, de que recién el año pasado pudimos llevar a juicio por la privación ilegítima de la libertad de mis padres a 3 personas que tenían una vinculación directa con la Riva de Morón.
Sí.
Entre ellos, Grafiña, el brigadier Grafiña, que era jefe de Estado Mayor en ese momento de la Fuerza Aérea, y que en el juicio de la Junta se había quedado absuelto. Y la verdad es que de esas 3 personas, uno de ellos es mi apropiador, de esas 3 personas, ninguno aportó un solo dato de dónde están mis padres. De hecho, yo, en mi declaración testimonial, que presenciaron los 3 imputados y luego condenados, Yo le hablo directamente a él y le digo, después de tanto tiempo que me robó para cumplir un rol que no le correspondía y que tampoco así lo cumplió, yo considero que me debía el aportarme datos de dónde estaban mis padres, como mínimo para que yo tenga la posibilidad de dejar...
¿Te miraba?
De duelar a mis padres constantemente, porque si bien el 6 de octubre para mí es una fecha trágica, yo tengo momentos en los que también a mí yo siento que el almanaque me golpea, me castiga. Cumpleaños de mis padres, día del padre, día de la madre, las fiestas. La verdad es que yo no puedo vivir así. Yo creo que merecemos, ya no solamente yo, mi familia y todo el conjunto de las personas que tienen algún desaparecido, saber dónde están esos seres queridos.
Guillermo, te agradecemos mucho la comunicación. Decime cómo es para los que quieran leer esto, como llamás vos, catarata de tweets en el día de hoy, por contar un poco la historia, ¿no?, detrás de estos personajes con nombre y apellido. ¿Cómo te pueden buscar?
Como Guillermo Pérez Roy, simplemente en Twitter, o como mi nombre de usuario, Guillobo-.
Guillermo, muchísimas gracias.
A vos, chao.